Hoje nós vamos dar continuidade
Hoy
ao trabalho sobre
vamos
as
a continuar
índigo.
Con el trabajo sobre los niños índigo.
Então, assim,
Bien.
De uma forma geral,
en general,
para qualquer trabalho com,
para
as
cualquier
crianças,
trabajo con los niños, deberíamos estar delante de ellos con una postura diferente de esa con la que normalmente estamos delante de las cosas, de la vida, de nosotros mismos. Hice una lista de cosas que podemos estudiar juntos hoy y a medida que surja alguna pregunta, alguna duda, pueden interrumpir. Para relacionarnos de una forma saludable con los niños, deberíamos preguntarnos siempre, ¿estoy abierto a lo nuevo? Es una pregunta básica para cualquier trabajo con niños, principalmente en estos momentos en que está habiendo una mayor afluencia de esos niños que traen otras características, que tienen una nueva forma de vivir, que nos impulsa a cambiar nuestra actitud, nuestra visión con respecto al mundo, porque nos exigen cada vez más una reevaluación para poder relacionarnos con ellos de un modo más fácil, sin intimidarlos con lo que traen y que pueden expresar, porque dentro de nuestra forma de educación y de convivencia con ellos existe una situación en la que les imponemos cosas, en la que les mostramos lo que tienen que hacer y ellos solo tienen que obedecer. Con estos niños esto no funciona. Como vimos ya la otra vez, es un trabajo que nos exige ser más creativos, más receptivos, ser más comprensivos con las cosas y tener mucha paciencia para enfrentarnos a cosas con las cuales no estamos habituados a relacionarnos normalmente. Todo lo que es impuesto, todo lo que se les plantea de una manera absoluta, algo muy exigente, algo muy rígido, esos niños, los niños índigo, no lo aceptan y comienzan a rebelarse desde muy jóvenes, dejando de desarrollar un potencial muy grande en cada uno de ellos, pudiendo incluso manifestar cosas que se consideran trastornos de la personalidad de vida. Y muchos de ellos pueden convertirse en consumidores de droga a raíz de nuestra escasa capacidad de tener una visión mayor, de ver las cosas de una manera más amplia. Esos niños sirven como catalizadores de reacciones necesarias para la transformación. Voy a hacer una síntesis de lo que vimos para incluir a aquellos que no estuvieron presentes la otra vez. Poseen una estructura cerebral diferente en lo que respecta al uso de potenciales del hemisferio izquierdo, que usan mucho menos, y del derecho, que usan mucho más. Estos niños no responden a estructuras rígidas, como ya vimos, porque para ellos es imprescindible dar opciones, reflexionar. No es algo que les demos y ya está, lo aceptan. Necesitan flexibilidad y tener un conjunto más amplio para relacionarse con las cosas, que no sea algo muy rígido. No aceptan que se les engañe. Tienen tolerancia cero. No tienen casi nada de tolerancia para ese tipo de conducta, porque son muy perceptivos. Tienen más capacidad de percepción que lo que normalmente tienen los niños, porque los niños ya la tienen. Por estar más libres de tantas cosas, ellos captan mucho más fácil. Y esos niños, mucho más todavía. Y la capacidad de intuir también está más desarrollada, entonces perciben claramente qué está sucediendo. De modo que si usted no puede decir la verdad, es mejor callarse. Dar opciones, percibir qué idea tiene cada uno de lo que está sucediendo, cuál es su idea. Tienen muchas cosas para ofrecernos. Pero también tenemos que tener en cuenta la edad cronológica. La edad biológica, no puede darle toda la libertad que él quiera, no es eso. Tiene que haber una negociación para oír su opinión, para ver si es algo que corresponde con la realidad y hacer algo que pueda satisfacer a todos, sin dejar de colocar los límites, porque los límites tienen que estar muy claros. Para poner límites, estos tienen que estar muy claros. no pueden ser ambiguos, en que uno diga primero una cosa, después otra, no está claro qué es lo que quiere. Necesitan mucha claridad, y esto es para todos. Nos referimos a los niños índigo, porque nos estamos hablando de ellos. Y si usted no tiene claro qué es lo que quiere, es mejor esperar tener claridad para relacionarse con ellos, porque las cosas pueden cambiar, evidentemente, pero no se puede cambiar de opinión sin más. Eso crea un ambiente de inseguridad enorme, de modo que los límites tienen que estar muy claros, muy precisos, y trabajarlos con ellos. O sea, poner un límite, mostrar el porqué de ese límite. ¿Cuáles serían las consecuencias que podría provocar? ¿Qué podría suceder al poner ese límite, tanto positivo como negativo? Esto es muy importante. Ahora bien, no sirve de nada trabajar con los niños usando el miedo, como normalmente hacemos, en que educamos a los niños en un ambiente de miedo, o sea, castigando. Es un trabajo que realmente no funciona. Y dentro de esa área con los niños índigo, digamos, en la práctica, he visto algunos y también algunos relatos de padres, sobre todo de las madres, que dicen: no aguanto este niño, es muy activo, pregunta todo el tiempo, siempre quiere saber el porqué, siempre quiere encontrar una nueva forma de hacer. Esto a los padres, cuando no tienen esa comprensión y la paciencia necesaria, les molesta mucho por no saber relacionarse con eso de la manera adecuada. Porque imaginen, ¿qué es lo normal hoy en día? Establecer una regla y obedecerla ciegamente. Pero con ellos no es así. Y ellos tienen una enorme actividad, porque la característica principal es la hiperactividad. Entonces, se trata de una cosa muy movida, en que tenemos que estar reconstruyendo, reformulando a cada instante para dar opciones, para trabajar con ellos de una forma diferente a cada instante, y eso, los padres no saben enfrentar esto de una manera correcta. En un cierto sentido, hasta resulta sencillo relacionarse, siempre y cuando tenga mucha paciencia, porque como sabemos, ellos tienen una capacidad muy grande de relacionarse con las cosas, y un sentido muy desarrollado en ellos es el tacto. Todo lo que suponga un trabajo manual facilita tener más calma, más concentración, estar más dispuestos a llevar a cabo una tarea. Así es que va a ir fluyendo algo mientras tengamos los ojos abiertos para ver. En fin, es como les decía, necesitan más atención que los niños normales y sienten que la vida es muy valiosa para dejarla escapar. Entonces hacen las cosas como si todo se fuera a acabar hoy. En general, fuerzan las situaciones para hacer lo que desean. Y los padres caen fácilmente en esa trampa. Es importante que tengamos esto presente, porque siempre van a estar forzando las situaciones, y cuando no hay mucha sabiduría en las actitudes, los padres terminan cediendo. Y quien tiene experiencia con niños sabe que nos ponen a prueba todo el tiempo. Nos ponen a prueba todo el tiempo en aquello en que tenemos carencias, en el punto justo que tenemos más débil. ¿Y por qué ellos lo saben? Así que es algo común, es algo natural. ¿Pero qué hay que hacer en esos momentos? Ellos están forzando una situación. Vamos a analizar por qué. Porque la flexibilidad tiene que darse por ambas partes. No se trata de que, como mi hijo es especial, le dejemos hacer todo lo que quiera. Después nos quejamos. Y hasta hay una decepción. Porque van creciendo, van adquiriendo seguridad en sí mismos, de una manera no muy educada, y después dan problema. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? ¿Cuál sería la mejor actitud? Ayudarles a hacer las cosas de la misma manera que ellos nos preguntan por qué. Hagamos también lo mismo. Estudiemos juntos el porqué de las cosas. Y así va a darse un trabajo más armónico. Bien, continuando. La convivencia de estos niños en la escuela, en general, es desastroso, Porque como ya dijimos, no existe mucha flexibilidad. Las escuelas, por mejor que sean, las cosas están bastante preestablecidas para un determinado patrón, para una determinada edad, para un determinado curso en general, aunque existen también algunas excepciones. Tienen mucha flexibilidad dentro de un mismo grupo. Podrán ofrecer mucho más potencial para desarrollar y no aceptan esa situación. Y ahí surgen los problemas, porque la falta de atención que normalmente tienen se va a acentuar, ya que eso no les interesa. Entonces, hay que encontrar una forma de ayudarles a interesarse en lo que tenemos que ofrecer, lo que, en un cierto sentido, es bueno en ese momento para su desarrollo. Existen, según algunos autores, cuatro tipos de niños índigo, que son los humanistas, los conceptuales, los artistas y los interdimensionales. Los humanistas son extremadamente sociables, conversan mucho, son parlanchines, son muy sociables, entablan amistad con mucha facilidad, buscan estar con todos, son muy hiperactivos, hacen un gran revuelo, la vida es una fiesta. Siempre tratan de estar con otras personas, pero a la vez son completamente desatentos, se atropellan con todo. En fin, es una característica, no es una regla general, no es algo rígido. Puede ser una característica típica de ellos. Por ejemplo, pueden tomar varios juguetes a la vez y no jugar con ninguno de ellos. Lo abren todo, pero no se quedan con nada y van a buscar otra cosa. Las personas mayores les tienen que estar siempre recordando cuándo tienen que hacer tal o cual cosa. Y la vida es así, una fiesta continua. Los conceptuales son los que más se interesan en proyectos. No se relacionan mucho con las personas. Les encanta planear cosas, investigar, hacer cosas. Por ejemplo, montar y desmontar objetos. Son esos que hacen un lío cuando, por ejemplo, agarran un reloj. Lo desmontan y no siempre consiguen volver a montarlo. En fin, son esos. Investigadores, sí.
Ahora, un detalle.
Pero hay un detalle. Son extremadamente controladores. Son ese tipo de niños a los que les encanta controlar las actitudes de los padres, los conceptuales. Por ejemplo, si es un varón, tiene que controlarlo todo. Sabe todo sobre la madre. Y si es una niña, es lo mismo, pero con el padre. Esto es una constante. Estos no aceptan algo impuesto, algo negativo. Y estos, especialmente, si los padres dicen siempre no, no, dicen no a todo, esos niños, en general, en la adolescencia se desvían hacia el consumo de drogas. Estos especialmente. Así es que deberíamos tener un cuidado especial para percibir cualquier característica de estas. Porque hay otro detalle también. Estamos hablando de características para situarnos un poco, para percibir un poco este trabajo, para poder reconocer o creer que reconoce a algún niño que presente estas características. Pero estos niños no tienen que tener todas estas características. Esto está claro, ¿no es verdad? Puede ser que tengan un poco de cada una o alguna de ellas aisladas, pero hay que ver bien el conjunto. Hay que ver un contexto más amplio para poder estar trabajando de una forma más adecuada. Los artistas son especialmente sensibles, y creativos. Todo lo que hacen tiene que ser de una manera creativa. No les gusta repetir las cosas. Incluso, aunque solo sea cambiar este cuaderno de aquí encima al otro lado, tiene que ser diferente. Intentan estar siempre renovando. No digo dramático, pero sí que son más sensibles. Incluso a nivel emocional, porque dramático es algo muy fuerte. Ellos tienen el emocional más vulnerable. Estos especialmente lo tienen más. Otra cosa es así. hacen mil cosas a la vez en lo artístico. Lo mismo que los humanistas hacen con los juguetes. Comienzan mil cosas, tienen capacidad de hacer mil cosas a la vez y no terminan ninguna. Normalmente no terminan nada. Y si tienen tendencias hacia la música, a cada hora quieren un instrumento. Así que para los padres esto es un aviso. No compren ningún instrumento, alquílenlo. Porque a cada momento van a querer uno diferente. Efectivamente, pero no los compren porque van a acabar teniendo un montón de cosas guardadas. Van alquilando, los van alquilando. A medida que vayan surgiendo las necesidades, los van alquilando. Bien, entonces están muy conectados con eso de la armonía, la belleza, las cosas vivas. Y el cuarto grupo serían los interdimensionales. Son más introvertidos. De entre todos ellos, son los más quietos. Como uno dice, son el grupo más interiorizado, buscando los niveles profundos. Son esos que se ponen a hablar con uno mil cosas filosóficas, ¿saben cuáles? Tienen aquello de expresar la espiritualidad práctica, pero a la vez están en las nubes. Al final, vamos a ver cómo ayudarlos. Y hay varias cosas que se pueden aprovechar como sugerencias. Una de las cosas que también con frecuencia hacen con esos niños es que como tienen una hiperactividad muy grande, una falta de atención por todo eso que ya hemos visto, y es algo muy serio, porque vemos que por no saber enfrentarnos a los hechos, tratamos de controlar. Cortar. Una de las formas de conseguirlo, como el hombre consigue hacerlo en esa sociedad en que vivimos hoy, es con drogas, manteniendo dopados a esos niños. Y es algo muy serio, es algo sobre lo que hay que reflexionar realmente. ¿Hasta qué punto estamos en un momento en el que tenemos tantas otras posibilidades, en el que tenemos la energía para una transformación mayor, para un mayor desarrollo de la conciencia? Y estamos aún con esas cosas viejas de mantener al otro aprisionado, reprimido a través de drogas y de medios que no son muy correctos. La Ritalina, que es una droga específica para estos casos, para mantener a estos niños en orden en las escuelas, es una droga que se prescribe en Norteamérica cada año a 4 millones de niños que se presenten con hiperactividad o trastornos de atención. Y a los niños índigo, en general, se les incluye en este tratamiento. Los principales efectos secundarios de esta droga son agitación, una ansiedad marcada, como si dijese, bueno, tiene así todo eso dentro de sí mismo y está atado, como se suele decir. Entonces, átate el pie y después corre. Entonces, queda ahí reprimido y, por consiguiente, todo lo negativo comienza a aflorar y una tensión enorme. Esos medicamentos psicotrópicos, en general, buscan normalizar el comportamiento y suprimir los síntomas más dolorosos del sufrimiento psíquico que, en cierto modo, materialmente se consigue, pero sin buscar las causas. Por lo tanto, no resuelve nada, solo dopan. Se utilizan en todo el mundo y son un reflejo de nuestra resistencia frente a la transformación requerida para la evolución. No sabemos cómo enfrentarnos a los cambios y a esos niños, cómo relacionarnos con ellos, entonces droga. A muchos padres, los médicos, los psiquiatras, les aconsejan administrar esa droga a sus hijos y gracias a Dios muchos tienen el coraje de no hacerlo. De enfrentar ese problema, si creen que es un problema, intentar resolverlo de la mejor forma, comprendiendo más al niño y estar más presentes en su vida, desarrollando el potencial que tienen, porque nos exigen eso. A veces hay algo muy reprimido y no saben cómo encararlo, y ellos pueden estar reflejando las cosas que podemos transformar. ¿Todos escucharon lo que ella dijo? Ella dice que en las escuelas en general, con frecuencia se diagnostican casos de hiperactividad y falta de atención, y se derivan a psicólogos, psiquiatras, y en consecuencia se les administra esa droga que hemos visto, y también otras, porque esa es solo una de ellas. Esos medicamentos solo disimulan los síntomas, posibilitando que el trastorno en cuestión siga su camino y además provocan consecuencias de más envergadura en la adolescencia. Creo que eso ya lo dice todo. Algunas características de esos niños, características, no es una regla fija, hay excepciones. En general son delgados, son niños delgados, con ojos grandes, con el lóbulo frontal más proeminente. En general son zurdos o ambidextros, comen poco, son vegetarianos, no toleran la carne. Eso es algo muy típico en ellos. Y muchos de ellos ya vienen con eso listo. Y los padres intentan hacerles cambiar de opinión porque creen que esto y que aquello, ese tema de la proteína, todas esas cosas que ya saben. Hay algunas palabras clave que los padres o la actitud de los padres que habría que observar durante un cierto periodo de sus vidas, dependiendo de la edad biológica que les corresponda. Por ejemplo, durante el primer año, un niño necesita mucho contacto, mucha atención, mucho cariño, mucho contacto físico. Del primero al segundo año, tienen que sentirse más libres. Ya comienzan a tener una cierta libertad al actuar, al relacionarse. Debe haber mayor respeto. Los padres tienen que observar todas esas cosas. Y es en esa época cuando comienzan a adquirir más independencia, porque adquieren esa autonomía mucho antes que los niños normales. Comienzan a sentirse más independientes de los padres. De los 2 a los 5 años. Es una fase en la que están más bien descubriendo las cosas, están buscando, explorando. Y los padres deberían estimular esos descubrimientos, aprobando esos descubrimientos, cuando sea el caso, o guiando. Pasan de la percepción del yo, de sí, a relacionarse con los demás. Ya hay un cambio. Y de los 5 a los 8 años, hay que introducir en sus vidas algunos conceptos abstractos, tales como dar, repartir, aceptar, ser sincero, no juzgar. Así que habría que introducir esos conceptos en sus vidas durante este periodo, del 5º al 8º año. De los 8 a los 12 años, las cosas comienzan a cambiar un poco. Ya tienen que aprender un poco el tema del sentido común, de entender las cosas de una manera más amplia, una independencia mayor, un mayor discernimiento, usar más el discernimiento y la reflexión sobre cada acto, sobre cada cosa que elijan hacer. De los 12 a los 15 ya entran en la pubertad y todo eso. Así que la vida consiste en experimentar, en vivir. Y los padres han de acompañar todo ese proceso, vivir responsablemente y estar alertas, porque en general, a esa edad, aún están muy dispersos. Es libertad con responsabilidad. En fin, ¿cómo ayudarlos? Ser honesto es lo primero. Ser honesto, abierto y auténtico. Nunca mentirles, puesto que no toleran nada la falta de sinceridad y la falta de autenticidad. Hay que explicarles claramente lo que esperamos de ellos y lo que estamos haciendo por ellos, haciéndoles saber que siempre van a tener apoyo y comprensión. Escucharles, evitar las críticas negativas, permitir que tengan tiempo libre en un ambiente tranquilo, porque eso proporciona un mayor equilibrio psíquico, también un equilibrio a nivel familiar, donde está la base, usar técnicas que los ayuden a conectarse con la naturaleza, porque tienen eso muy presente. En general, tienen una gran facilidad para relacionarse con los animales, con las plantas, y sienten un cariño especial hacia todos ellos. Compensar sus carencias nutricionales, ofreciéndoles siempre que se pueda alimentos integrales de un modo equilibrado. Esto es un punto importante dentro de la alimentación. Equilibrar, dándoles raíces, ¿saben? Cosas que nacen debajo de la tierra, para anclarles un poco, para hacerles poner los pies bien firmes en la tierra, pero sin exagerar. También pueden dar algo más sutil, como coliflores, brócolis, algo que dé un cierto equilibrio. Los cereales en grano, sobre todo los integrales, son una gran ayuda para ellos. En fin, hay varias cosas que se pueden ver. Cuando haga falta, recurrir a los medicamentos sutiles, los florales, la homeopatía, pueden resultarles de gran ayuda. No alimentar expectativas con respecto a ellos. Porque los cambios se dan tan frecuentemente que uno acaba sintiéndose decepcionado, porque siempre esperamos algo en cada momento. Así es que se trata de hacer, entregar, ofrecer y acompañar, sin esperar una respuesta de este o de aquel tipo. Es un ambiente de mucha cooperación. Ellos trabajan así, viven así, con mucha colaboración. En general no lo son. Cuando haga falta, usar el método de la amonestación, que es diferente del castigo. Con la amonestación, les explicas claramente lo que crees que está mal hecho, explicando, estudiando juntos los motivos que han llevado a esa situación, las consecuencias, pero no castigar. Porque como no tienen miedo, no sirve de nada. Van a hacerlo de un modo diferente y van a rebelarse y las cosas van a tender a empeorar. Ayudarles en sus esfuerzos por superar sus propias limitaciones y tratarles con respeto, eso es algo básico, rodearlos de amor, de paciencia y de armonía para que florezcan, para que ellos florezcan. Esto es lo básico que tenemos para el trabajo de hoy. Un paso más allá de estos niños son los niños cristal, que serían esos niños que tienen una mayor capacidad de transmitir el amor que llevan dentro. En este caso, estos niños no son hiperactivos, no son dispersos, tienen un mayor nivel, digamos, un nivel de conciencia mayor en su vida, según lo que nos han transmitido. Manifiestan una cierta unidad con todos, con la energía, y tienen un poder de cura por irradiación muy grande, por su propia irradiación. No son terapeutas, ni falta que hacen, irradian la energía de amor que llevan dentro. Y ese potencial muy grande tiene el poder de transformar mucho más fuertemente que el de los niños índigo. Y por consiguiente un poder de cura mayor. Una cosa que siempre se dice cuando se habla de los niños es que hay que relacionarse como si no. Ellos son, dentro, tienen a veces más capacidad que nosotros mismos. Entonces, desde jóvenes, introducir, porque la base de eso está en la educación espiritual, está en los modos espirituales, está en las leyes espirituales. Porque si tenemos esa base, todo es más sencillo. La forma como él se va a manifestar va a depender de la situación, de lo que se está manifestando ahí como necesidad. Pero si tenemos en cuenta determinadas leyes, las espirituales, relacionarse con esos niños no tiene nada del otro mundo. Es apenas hacer un trabajo, como intentamos realmente hacer con las personas, reconocer que tenemos una energía mayor que nos guía, que está dentro de nosotros, y a la vez reconocerla en los demás. Así es que, teniendo esto en cuenta, Las cosas se van dando con mucha sencillez, pues en cada momento va a surgir algo nuevo, una forma de relacionarse diferente según lo que está ahí. Ay, ¿qué será? ¿Qué va a suceder? No, las cosas van sucediendo si estamos con apertura, con esa disposición, esa flexibilidad, una comprensión mayor, una paciencia. Las cosas van surgiendo. Y en muchas ocasiones no tenemos los cuerpos tan alineados. Las personas que pueden ver el aura dicen que el aura de los niños índigos es de color azul, azul índigo, con un toque ligeramente verdoso. Tiene más brillo, más luz. No sé si será el prototipo, pero como estábamos comentando antes, tiene que haber una preparación mayor por parte de los padres. No ser apenas padre, ni ser apenas madre, en el sentido biológico de la palabra, sino estar preparado para eso, para ser padre y madre, para ser quienes pueden ayudar al niño a caminar, a percibir las necesidades verdaderas, a introducir nuevos valores, estar abierto a recibir nuevos valores, nuevas enseñanzas. En fin, esos padres tendrían que tener más flexibilidad, una preparación interna mayor. No todos tienen la tarea de tener hijos, y los que realmente la tienen se pueden desde temprano, desde jóvenes, para ser guardianes. Exactamente, para ser quienes puedan acompañar de una forma equilibrada el desarrollo de un ser. Un trabajo muy grande que habría que hacer es ese de estar juntos, de acompañar, de amar y liberar. Porque cada uno tiene su destino. No sabemos, no tenemos una visión completa para ver el destino del otro. Por lo tanto, se trata de amar incondicionalmente y a la vez liberar, porque aquel que nos trajo va a dirigir las cosas si nosotros hacemos lo mejor que podamos aquí y ahora. Así es que la enseñanza en estos momentos es descubrir, buscando desarrollar todos nosotros, buscamos verdaderamente ampliar más la conciencia. Y dentro de ese espíritu, buscar la renovación de las cosas viejas, buscar percibir lo nuevo, estar ahí disponible para estar colaborando, para interactuar más entre las cosas y no quedarse acomodado en las cosas que ya conocemos. Creo que es esto y muchas otras cosas que iremos aprendiendo juntos.